La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Cuestión Ambiental. Y bueno, sí, parece que la ola de calor sigue, ¿vieron? Porque decían que la lluvia, esas pequeñas lluvias que ocurrieron aquí en Buenos Aires, iban a bajar un poco la temperatura. Bueno, todavía seguimos esperando, parece que el domingo ya vamos a empezar a tener unas temperaturas más soportables. En el programa de hoy quería hacer mención a algo que en general no está bien hacer, pero yo lo voy a hacer por la relevancia que tomó el tema y porque además, por fortuna y por también intervención, por supuesto, de periodistas profesionales, lo que ocurrió fue que se publicó una información absolutamente falsa, o sea, lo que nosotros llamamos desinformación, y que tiene que ver con el digamos la producción ganadera en Argentina. Lo voy a contar porque tal vez ustedes lo escucharon, lo leyeron, porque se difundió un estudio que realizó la NASA respecto del balance de carbono en distintos países. En ese balance de carbono, en distintos países, es en todos los países del mundo, y con una, digamos, con referencias de colores, se mostraban qué países tenían un balance positivo de carbono. Esto quiere decir que es que se podía recuperar más carbono que el que se emite. En ese estudio, Argentina aparecía como con el color verde, que es un color que obviamente que refleja la posibilidad que la Argentina tiene de generar esta compensación positiva, digamos. Ahora, ¿qué pasó? Se aprovechó esta información para linkearlo a a una situación que tiene que ver con la producción ganadera. Entonces, empezaron a generar una información diciendo, por ejemplo, o sea, el título decía que las vacas eran una la producción, digamos, ganadera era una buena herramienta en la lucha contra el cambio climático, y que entonces en Argentina decía, la NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas. Esto es absolutamente falso y lo desmintió la NASA directamente, que es a quienes los periodistas y los medios que publicaron esta nota deberían haber consultado, porque digamos que es como nuestra tarea. Ellos, por ejemplo, dijeron que no es posible concluir a partir de nuestro estudio si la industria ganadera de un país concreto es una fuente o un sumidero neto de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que solo estimamos las emisiones y absorciones netas de dióxido de carbono en todos los ecosistemas de un país. Esta es la explicación que da Brendan Byrne, que es científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Y dice, en otras palabras, nuestro estudio no incluye otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso, que constituyen una fracción significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del ganado y otros rumiantes. A ver, vamos a ir de a poquito y breve, porque, digamos, en la Argentina el 14% de las emisiones es generada por el ganado vacuno por la emisión de metano, ¿sí? Cuando las vacas eructan o se tiran pedos, digamos, generan metano. Ese metano es uno de los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? El metano, ¿es cierto que tiene menor cantidad de vida en la atmósfera que el dióxido de carbono que genera, por ejemplo, la quema de combustibles? Eso es cierto. Ahora, ¿es menos nocivo y quiere decir que el sistema de producción ganadera está libre de culpa y cargo del manejo de esa producción? Eso es falso. Y también es muy falso que ese estudio avale esa afirmación. Entonces, se cometieron dos errores. Primero, linkear un estudio que no lo menciona y además que no estudia este tipo de gas. Y a la vez, tampoco que haya nada absolutamente chequeado respecto de esta información que salió del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es un organismo público-privado, y que la verdad es bastante lamentable que un instituto de esta envergadura salga con un estudio así. La verdad es que yo no sé cuál fue, digamos, la trastienda de la decisión de salir con un comunicado así, porque lo que hicieron fue hacer el comunicado, lo enviaron a los medios y muchos de esos medios publicaron exactamente lo que decía ese comunicado. Y obviamente, imagínense que fue justamente cuando estaba desarrollándose Expo Agro, en donde, como obviamente hay intereses del sector, empezó a reproducirse. La verdad es que es lamentable, pero a la vez también, y lo decía al principio, fue muy bueno que rápidamente hubiera periodistas con reflejo. Una de ellas es Florencia Ballarino, que trabaja para el sitio Chequeado, que fue quien consultó personalmente a la NASA. También lo hizo Maximiliano Manzoni, que es un periodista paraguayo, porque la verdad es que sonaba muy extraño, y además uno veía en las redes sociales cómo se seguía reproduciendo esta información, y la verdad es que hace mucho daño a todo el debate real que tiene que tener el Estado argentino respecto de sus modos de consumo y producción. ¿Por qué? Porque también podría haber una posibilidad, por estas cosas que yo les decía, de las, digamos, que son las causas y consecuencias físicas y atmosféricas que genera el metano, porque con buen manejo silvopastoril también se podría realmente capturar carbono. Ahora, esto no es que está ocurriendo y ocurre en absolutamente todos los en todas las producciones ganaderas de la Argentina. Entonces, seamos serios, por favor, a la hora de difundir este tipo de información, pero también para que la gente no tenga una ensalada en la cabeza y empiece a ver qué hay de un lado o del otro. La verdad es que en el tema que nos afecta, que es esta crisis climática, que como nosotros ahora estamos viviendo una ola de calor extrema, esto es en la mitad casi de del territorio argentino, no le hacen nada bien estas conclusiones falsas, además absolutamente falsas, porque están linkeadas a un informe que ni siquiera dice eso. Entonces, seamos serios, ¿sí? Seamos serios. Celebro también que rápidamente se haya podido desmentir. Dos de los diarios más grandes de la Argentina, como Clarín y La Nación, salieron a pedir disculpas y de hecho levantaron la nota. Pero ustedes saben qué pasa cuando la desinformación empieza a circular y empieza a circular en redes. No todo el mundo tiene posibilidad de escuchar después las razones reales, sino que también hay veces que por la cantidad de información que consumimos nos quedamos con el título. Entonces, quería aclararlo, quería contarlo, porque bueno, si alguno de ustedes leyó o si alguno de ustedes creyó que esto era un título positivo, no, no lo era. ¿Que puede haber títulos positivos respecto de la producción ganadera? Podría haber, y muchos. Ahora, tenemos que ponernos las pilas a la hora de hablar de políticas públicas y no de tratar de sacar ventaja de un comunicado y de un estudio que ni siquiera los menciona. No se vayan, porque seguimos con más Cuestión Ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Hoy vamos a hablar, ¿se acuerdan? En el programa pasado yo empecé el programa hablando sobre la transición energética, sobre la necesidad de repensar este sistema de conexión, de generación, conexión y distribución de energía que tenemos en Argentina, porque, bueno, ante eventuales eventos extremos, como esta ola de calor que está sucediendo, ¿qué pasa? Después de casi 15 días sucesivos de ola de calor, en la ciudad de Buenos Aires hay como por lo menos 10 barrios que sufren todavía la falta de energía, ni que hablar en el área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, buena parte de este problema radica en que los sistemas de distribución son complejos en Argentina, porque como ustedes saben hay un interconectado que por distintos sistemas va transportando la energía desde donde se genera. En general es en lugares muy distantes, porque hay en la Patagonia tenemos centrales hidroeléctricas, también tenemos el gas que se genera mayormente en la Patagonia y se transporta vía gasoductos. ¿Y por qué el gas es importante? Porque el gas alimenta las centrales termoeléctricas que también generan energía. Ahora, justamente mencioné en la emisión anterior que hay un lugar en Argentina que es un ejemplo súper virtuoso y es la ciudad de Ticino, que es una localidad situada en General San Martín, en la provincia de Córdoba, que está compuesta por 2.188 habitantes. Entonces, se encuentra en la ruta provincial número 6 en Córdoba, es a 190 kilómetros nada más de la ciudad capital, pero ellos no se quedan sin energía. ¿Por qué? Porque encontraron un sistema a partir de una de las de los tipos de energías renovables, que es la biomasa, para generar electricidad para más de 8.000 habitantes. O sea que, imagínense, le sobra. Y lo que le sobra alimenta el interconectado nacional. Así que estamos en contacto con el ingeniero Fabio Bruschini. Él es encargado de la generación Ticino Biomasa, para que nos cuente un poco, bueno, cómo funciona, de qué se trata, porque si no tenemos mal entendido, es a partir de la cáscara del maní, que es un producto que se genera ahí en esa misma localidad. Ingeniero, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Buenos días, Laura. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, ya fueron noticias en 2019, en aquel apagón tremendo, en aquel Día del Padre, en donde la Argentina casi completa se quedó sin luz. Esta vez hubo otro apagón, en donde 20 millones de personas se quedaron sin luz este año, hace apenas 10 días. Pero bueno, acá seguimos, y en muchos lugares del país, seguimos sufriendo cortes de energía. Hay algunos que son ininterrumpidos y hay otros que con interrupciones, pero también se corta la energía. Cuéntenos un poquito cómo es la experiencia en Ticino con la generación de la biomasa.
Bien, te comento un poquito. El tema de, bueno, la generación de energía con biomasa acá nació por uno de estos inconvenientes de los cortes sucesivos de luz que veníamos teniendo, y bueno, necesitábamos hacer algo. Hay una empresa que está trabajando acá en el pueblo, en Ticino, y bueno, y debido a ello necesitaba energía y que no tuviera cortes, porque los sucesivos cortes producen un montón de inconvenientes que, bueno, cada uno lo sabrá.
Entonces, eso es espectacular, ¿no? Digo, eso es espectacular porque, digo, o sea, necesitaban energía para la producción, pero no es que ustedes dijeron, bueno, hagamos una represa o tratemos de buscar un generador con combustible fósil. Buscaron otra solución.
Exactamente. Vimos un poquito qué teníamos, qué oportunidades teníamos. Perdón. Y bueno, y de acuerdo a eso, a lo que podíamos tener a mano, a ver cómo podíamos dar una solución. Nosotros, a ver, una corriente de agua no teníamos, posibilidad de hacer un embalse tampoco, porque es una cosa muy plana. A ver, sol hay, pero no es, todas las opiniones que nos daban no nos aconsejaban hacer eso. Viento es complicado, y bueno, lo que teníamos disponible era biomasa, que es la cáscara del maní, y bueno, con eso aprovechamos y lo convertimos en energía.
Y digamos, ¿cómo funciona? A ver, como para que nos imaginemos de qué se trata esta, digamos, esta innovación que a la vez les asegura no solo la eficiencia energética, sino la seguridad energética, que no es menor.
No, seguro que es así. Nosotros lo que hacemos es, en una caldera preparada para quemar biomasa, en este caso cáscara de maní, porque cada caldera de biomasa es particular para un producto. En este caso nosotros podemos quemar cáscara de maní y chip de madera, pero en particular se está usando casi en un 95 a un 100% con cáscara de maní, porque tenemos disponibilidad. Entonces, ahí se quema en una caldera, produce vapor, y el vapor mueve una turbina, la cual tiene un generador conectado, el cual genera la energía que va hacia el interconectado. Eso es relativamente sencillo el sistema de funcionamiento, pero tiene sus particularidades, ¿no? Como todas las cosas.
Por ejemplo,
Digamos que tenés que tener muy controlado temperaturas, presiones, porque todo esto se maneja con altas temperaturas y altas presiones, y tenés que mantener todo estable para producir una energía de calidad.
Eso también ocurre con otros tipos de energía, ¿no? Digamos, no es que los sistemas de generación energético en general requieren de determinados cuidados. Y cuéntenos un poquito, ¿esto surge a partir, digamos, de la administración de la ciudad? ¿Es un convenio o es un acuerdo entre la empresa que genera esta biomasa y cómo se llevó a cabo?
Te comento un poquito esa parte. Digamos, esto nace desde la empresa que es Lorenzati Rued, que es la que produce el maní, que produce la cáscara del maní en su planta, y tenía una gran cantidad que no se usaba para otra cosa, entonces era un desperdicio, y ante la necesidad de energía, entonces se empezó a construir. En ese momento estaba lo que eran los planes renovar, y la empresa decidió entrar dentro de uno de esos planes, que es el renovar ronda 2, en el cual nosotros estamos obligados a inyectar el sistema interconectado. Así nació todo este tema de la generación de energía.
O sea, primero nació como una, digamos, como una necesidad de la empresa y como una solución a esa necesidad. Y aprovechando una oportunidad, el Plan Renovar, le contamos a la audiencia, es un plan que se impulsó desde el gobierno, a partir de 2015 aproximadamente. Hubo varios tramos de renovar, hubo antes uno, este fue otro tramo de renovar, en donde había como un impulso a las energías renovables y había también algún incentivo económico en términos de inversión. Ahora, ¿en qué momento se decide que no solo se abastezca la empresa, sino que también pueda abastecer a la localidad?
Mira, eso nos surgió desde cuando empezamos a estudiar el tema, que no podíamos hacerlo solamente para la planta, porque son consumos inestables, y vos al inyectar sobre una línea que es la línea general o la línea madre, digamos, tenés un consumo mucho más grande. Entonces el consumo es estable, con lo cual vos podés producir energía estable y el sistema está estable dentro de la misma caldera.
Perfecto.
Esto es una cosa, como todo lo que pasó en estos últimos cortes, digamos, es por si algún lado se te va fuera de servicio, es muy difícil mantener todo el sistema en funcionamiento. Nosotros en particular nos mantenemos en funcionamiento porque tenemos al pueblo incluido dentro del sistema y parte de la planta, lo cual tenemos un consumo que sigue manteniéndose. Si ese consumo no lo tuviéramos, tanto el pueblo o la otra parte de la planta, sería muy difícil mantenernos con una sola parte del sistema.
Claro. Según tengo entendido, esas ya son cuestiones técnicas y seguramente usted me lo va a explicar mejor. ¿Qué es? Que por cada megavatio que se genera, se quema una tonelada de cáscara de maní. ¿Esto es así, más o menos?
Es así, ese es el promedio aproximado. Depende de los años, depende de las humedades, pero se puede tomar como eso el consumo de cáscara para generar un
¿Y qué cantidad de megavatios generan por hora? O si me lo puede decir...
Sí, nosotros generamos hasta 4 megavatios por hora.
Ah, bueno, es bastante.
Sí, a ver, es bastante, pero es chico con respecto a toda la energía que se necesita para el país,
¿no? No, bueno, por supuesto, pero bueno, digo, ¿por qué no pensar en soluciones regionales o locales, no? Digo, también es un buen ejemplo de ver cómo no se necesita, digamos, una mega solución para todo, porque no va a llegar, tampoco existe.
No, y a su vez, al hacer la energía distribuida, que bueno, que en su momento también se incentivó, ayuda, porque no solamente hay que hacer inversiones grandes en generación, sino también en distribución, en transporte, y todo eso lleva mucho costo y mucha energía transportada. También tenés pérdidas, ves, si vos generas en cada sector es más sencillo, siempre que se pueda, porque hay muchas veces que es complicado generar o no tenés disponibilidad del elemento para poder generar.
Claro, ahí también hay una logística que creo y entiendo que han estudiado para que, por ejemplo, ese transporte no sea tan complejo. Le quería preguntar por las características de la cáscara del maní. Digamos, ¿cómo es? ¿Tiene que haber un previo secado? ¿Se puede quemar cualquier cáscara de maní? ¿Se puede cambiar y después, si no hay cáscara de maní, se quema otra cosa? ¿Cómo funciona?
Bien, mira, a ver, la cáscara de maní, tal como se procesa en las plantas de descascarado de maní, donde se produce el maní confitería o todo lo demás, viene en una cáscara que ya es posible quemar directamente, no hay que hacerle nada más, hay que cuidar de que no tenga tanta tierra, porque como el maní viene desde abajo de la tierra, sabe contraer tierra, con lo cual se puede limpiar en algunos casos en particular, pero si ya vienen de plantas que ya tienen limpieza, directamente se puede quemar directamente ahí, en la caldera. Cuando no tenemos cáscara, podemos quemar en nuestra caldera chip de madera. Hay otras calderas que queman otras cosas, como puede ser cascarilla de arroz, cáscara de girasol, que hay plantas que están funcionando así.
Ah, perfecto. Y si esta planta no tuviera la cáscara de maní, ¿podría quemar otra cosa? ¿O cada planta se diseña para cada, tipo de biomasa que se va a utilizar?
Bien, nuestra característica de la quema nuestra, podemos quemar cualquier biomasa en realidad que tuviera menos de 5 centímetros de diámetro para la. O sea, el chip tiene que tener menos de 5 centímetros.
Si vos tenés una rama,
no la podés quemar.
Ah, o sea, el chip quiere decir que hay una chipeadora, digamos, que corta, que muele la cáscara de maní antes.
En realidad, eso es el chip de madera. La cáscara ya viene con. Como viene, ya es más chica de esos 5 centímetros, entonces podés quemarla directamente.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cuántas personas trabajan en esa planta, ingeniero?
Bien, en la planta están trabajando cerca de 45 personas.
O sea que es un trabajo como aparte, no es un trabajo, por ejemplo, no son trabajadores de la empresa que empezó con el emprendimiento.
No. Digamos, la planta tiene su propio personal, esos 45 personas, hay en turnos divididos, hay encargados de turno, bueno. Porque trabajan las 24 horas los 365 días del año.
Y después, cuando ustedes el remanente de energía, digamos, lo venden al interconectado nacional, ustedes ahí hacen la conexión con la empresa provincial de energía de Córdoba.
Nosotros en realidad siempre estamos inyectando a la línea de la cooperativa que están conectadas con la línea de EPEC, digamos.
Ah, perfecto. O sea, Ticino tiene su propia cooperativa eléctrica.
Ticino tiene su propia cooperativa eléctrica.
¿Y hasta ahora con qué funcionaba? Digamos, o sea, funcionaba distribuyendo la energía. Recibía, transformaba y distribuía.
Exactamente, recibía lo que venía de EPEC y la distribuía. En este caso, al estar nosotros inyectando también en el sistema ahí, aparte de la que viene de EPEC, distribuye la energía nuestra. Depende cómo estemos generando, cómo esté consumiendo la planta, el pueblo, sale tanta energía hacia la línea de EPEC.
Ah, o sea, son ellos entonces, es la cooperativa eléctrica la que regula el flujo.
Exactamente, en realidad es la carga que tenga, o sea, depende de los consumos, lo que resta de lo que nosotros inyectamos se va hacia el mercado.
Clarísimo, es muy interesante, disculpe que le pregunto todas estas cuestiones técnicas, pero me parece muy interesante el modelo, porque a la vez usted mencionó la energía distribuida, le recordamos a la audiencia que la ley de energía distribuida que está sancionada y fue reglamentada, promueve, digamos, que todos los argentinos seamos prosumidores, o sea, que produzcamos energía y a la vez que, bueno, también consumimos, por supuesto, pero que tratemos de consumir nuestra propia energía. Por supuesto que no es una ley muy, muy impulsada, porque, bueno, como sabemos, el mercado eléctrico y el mercado de la energía en general es un mercado de tipo oligopólico, digamos, en donde hay muy pocos jugadores. Y estas cosas, este tipo de emprendimientos, lo que hacen es democratizar ese acceso a la energía.
Que, sí. A ver, te comento un poquito el tema de la energía distribuida. O sea, acá en el mismo pueblo hay 3 o 4 que han puesto sus paneles solares arriba de la casa y están inyectando energía también. O sea, el mayor problema acá de la energía son los costos que tiene. O sea, son muy bajos los costos que tienen hoy la energía, por más que a nosotros, a cada uno de los usuarios, que yo también soy un usuario, me parezca muy cara.
Cuando hablamos de los costos es la factura, ¿no? Lo que pagamos por la energía que consumimos no alcanza para la inversión que se necesita para generar esa energía que se consume.
Exactamente, o sea, lo que es generar energía es costoso, entonces, ¿por qué nadie quiere o nadie trata de hacer una generadora o algo así si no tiene una necesidad? Porque directamente los costos que tiene hoy la energía es muy muy barata, entonces nadie quiere hacerlo. Mientras vos te tengan un precio de una energía más barata de la que vos tenés que generarte y consumís de esa energía, cuando la energía cambie esos valores, entonces ahí va a haber mucha más gente que trate de poner su propia generación, digamos.
Sí, o puede cambiar la factura o también puede cambiar el impulso, ¿no? Digo, también si el Estado, por ejemplo, redireccionara los subsidios que le da la industria petrolera a este tipo de generación energética, porque digo, bueno, el Renovar intentó eso, pero fue acotado y llegó a pocos lugares. Sí. Ahora, por año el Estado argentino subsidia con 10.000 millones de dólares a la industria petrolera para asegurar, por ejemplo, el precio de pozo en Vaca Muerta. Entonces, ¿por qué no podríamos asegurar o, por ejemplo, impulsar o dar créditos blandos para quienes, por ejemplo, quieran comprarse su panel solar?
Seguro que es así. O sea, por eso yo te decía que para que sean las inversiones privadas las que vayan a estar poniendo algo ahí, si no hay algún incentivo desde parte del gobierno, es muy complicado un particular hacerlo si no tiene una necesidad, que no tenga una línea de energía o alguna cosa así.
Absolutamente. Bueno, pero este es un ejemplo virtuoso en el que igual se pudo conseguir. ¿Hay estimaciones de cuánto fue la inversión de esta planta en Ticino?
Sí, más o menos unos 8 millones de dólares aproximadamente.
8 millones de dólares, perfecto. Pero bueno, hoy ustedes pueden vender energía, o sea, se puede vender esa energía. Y ahí, por ejemplo, en la venta, aunque sea en la venta mayorista, ¿es rentable o todavía tampoco es rentable?
A ver, el costo de la energía con biomasa es muy complicado y es porque necesitan muchas personas trabajando, muchas máquinas funcionando, con lo cual, por lo general, con biomasa no es rentable. O sea, la rentabilidad, a ver, no es rentable con respecto a cualquier otro negocio. El repago de una planta de generación con biomasa tenés que estar hablando de 20 a 25 años como para que vos recuperes la inversión que hiciste, digamos. Esa es la...
Esa es más o menos, bueno, igual 20, 25 años, digo, para pagar un gasoducto tenemos que estar como 40. Así que...
No, por supuesto.
La verdad es que igualmente, por supuesto que sigue siendo rentable, y además otras cosas que también no tienen precio, ¿no? Digo, por ejemplo, los habitantes de Ticino, ¿cuál es el gentilicio de Ticino?
No, bueno, son ticinenses.
Ticinenses, bueno, los ticinenses tienen luz. ¿Cuál es el precio de tener energía, de poder seguir viviendo una vida, digamos, relativamente normal, a pesar, por ejemplo, de todas estas altas temperaturas que nos están abrumando casi desde noviembre?
Sí, no, eso es una cosa que por ahí no todo el mundo la tiene en cuenta, y uno dice, che, pagamos la energía cara, pero cuando no la tenemos, ahí sí sabemos que por ahí que nos cobren un poco más y que nos dieran el servicio, un buen servicio, sería muy bueno, o que algún gobierno ponga para dar un buen servicio.
Eso es, creo que dio en el clavo, ingeniero. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a molestarlo, porque yo creo que este caso es uno de los casos para resaltar de cómo, si se piensa desde otro modo, la generación energética, también podríamos encontrar soluciones intermedias a un sistema que claramente viene colapsado.
Seguro que es así, y cualquier cosa a su disposición.
Muchísimas gracias. Era entonces el ingeniero Flavio Bruschini, encargado de la generación Ticino Biomasa, que es esta planta que se construyó y funciona ya hace más de 3 años en el departamento de General San Martín, en Córdoba, casi, mira, a menos de 200 kilómetros de la capital. Y sus 2.188 habitantes no tienen cortes de luz. Le funciona todo perfecto a partir de la cáscara del maní. ¿Ustedes se quedaron sin luz? Cuéntenme, ¿quién está sin luz? ¿Quién tuvo energía? Porque la verdad es que, bueno, acá levantan la mano, porque acá el mago, uno de los operadores, está sin luz hace varios días ya. ¿Y qué otras, aparte, qué otras dificultades tienen? Porque no solamente es la cuestión energética. Muchas veces está relacionado con que por esa energía no puede funcionar la bomba y no tienen agua, o los chicos no pueden tener clases. Bueno, tenemos que empezar a pensar, y especialmente en las megaciudades, para ver cómo asumimos y cómo vivimos esta nueva realidad. Espero sus mensajes. No se vayan, ya volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
El amor después del amor, tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Bueno, obviamente que vamos a escuchar El Amor Después del Amor. El año pasado, 30 años. Esta semana Fito cumplió 60. Y el 1 de abril, el 2 de abril, vienen los recitales. No me lo pierdo por nada del mundo. Ya recibimos un mensaje. Gastón de Palermo: con mi grupo de amigos nos involucramos en el cuidado del medio ambiente. Dentro de la poca información que hay para personas comunes como nosotros, te agradezco que cada viernes pongas tu granito de arena para cuidar el planeta y que vivamos mejor. Saludos. Les digo, no es familiar, nada. Me pone feliz estos mensajes. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Ahora vamos a seguir con el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, hablábamos antes con alguien de Ticino, esa localidad, todos hablan de Ticino, la cáscara de maní. Bueno, espectacular cómo nos explicó el ingeniero Bruschini cómo funciona esa planta, cómo pueden proveer energía a una localidad de un poco más de 2.000 habitantes. Ahora vamos a estar en contacto con Sergio Mansur. Él es secretario de Biocombustibles y Energías Renovables, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de Córdoba. Porque, bueno, le vamos a contar a él que para mí es uno de los ejemplos más virtuosos en la Argentina respecto de cómo podemos, de otra forma, repensar la generación y la distribución de energía en la Argentina para que sea más equitativa, más eficiente y además para que no nos quedemos sin luz. Mansur, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Gracias por atendernos.
Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Abriste un poco el debate o la charla con una palabra más que interesante, que es cómo podríamos ser disruptivos, cómo podemos dejar de pensar de la manera tradicional, porque los modos tradicionales nos trajeron a este punto y no hace falta enumerar las consecuencias. Nosotros desde Córdoba siempre decimos basta mirar los comportamientos exponenciales que hemos tenido los seres humanos en los últimos 200 años para entender que los modos de producir y de consumir están descontrolados. Todas las curvas son exponenciales, el consumo energético es exponencial, el consumo de fósiles es exponencial, la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero es exponencial, crece exponencialmente la concentración de riqueza, crece exponencialmente la pobreza, crece exponencialmente la explotación de los recursos naturales. Cuando uno mira ese mapa, tiene que poner freno de mano y decir cuál es el nuevo modo, al menos los que estamos vinculados a la energía, en que podemos producir una fisura, una disrupción, para empezar a mirar la cosa de otra manera.
Mansur, yo le digo una cosa. Yo me voy a pellizcar porque no puedo creer que alguien en una cartera de energía me esté diciendo lo que me está diciendo usted. Les digo a todos los oyentes, es el secretario de Biocombustibles y Energías Renovables de la provincia de Córdoba. O sea, es un funcionario en funciones, por lo menos hasta mientras dura este programa, y está diciendo lo que venimos diciendo desde hace años, lo que dicen los científicos desde hace años. Y la verdad es que hay veces que parece que también hay oídos sordos desde la política pública. Así que la verdad es que realmente me alegra muchísimo poder hablar y conversar con alguien que quiera salir de la caja para empezar a pensar otro tipo de soluciones. Y estas soluciones, por ejemplo, locales o regionales, podrían ayudarnos muchísimo.
No solamente que ayudan muchísimo, sino que son parte de esa innovación que necesitamos. Nosotros tenemos 7D de dedo, que forman parte de algo así como las cosas básicas que uno tiene que poner dentro del auto para salir de viaje si querés llegar a destino con prudencia. Siempre hablamos de la disrupción en primer lugar, la desfragilización de los sistemas. Lo que está pasando en Ticino y en realidad en Córdoba en 600 otros puntos, porque es la generación distribuida, es decir, la generación a pequeña escala, muy cerca del consumo, en algunos casos conectadas a la red pública y en otros casos no necesariamente. Ya vamos a hablar o en otra oportunidad de lo que es para nosotros un usuario del servicio público, que es el usuario aislado de la red pública, pero que es considerado como usuario del servicio público. Entonces te decía, distribuir, descentralizar, desfragilizar los sistemas, descarbonizar la economía, esas 7D que te las puedo enumerar como también diversificar la matriz energética y otras iniciativas más, son como el norte. Y el norte comienza en repensar cómo se abastecían las comunidades hace 70, 80, 100, 120 años, cuando no existía el sistema interconectado y cuando no existía la concentración de grandes potencias de generación que después terminaron armando el esquema que tenemos hoy, un esquema de fragilizado, un esquema que hoy no puede atender la demanda, que tiene incapacidad para dar respuestas importantes a la penetración, por ejemplo, de grandes potencias de energías renovables. Entonces, ese sistema en crisis tiene un camino de solución a través de las microinversiones y de los microprocesos de generación de energía muy cerca del consumo. Ticino es el ejemplo, pero insisto, Córdoba hoy es líder en la generación distribuida en el país. El 52% de la generación distribuida a pequeñísima escala en el techo de una vivienda o en un en biofarma, por ejemplo, es un ejemplo también paradigmático, porque hay un biodigestor que produce biogás a partir de los desechos de la cría intensiva de ganado, y eso es usada, esa energía eléctrica es usada en ese caso con un parecido a lo que ocurre en Ticino, pero bajo otro modelo de mercado. Consumen internamente en la planta, es decir, se autoabastecen con lo que sería una emisión importantísima de metano y de otros gases potentes de efecto invernadero, son capturados, transformados en energía eléctrica. Eso genera una eficiencia importante dentro de la cadena productiva de biofarma, y si hay excedentes los inyectan a la red pública.
Ahí, Mazur, disculpe que lo interrumpa ahí, porque me parece muy interesante esto, porque digo, Ticino, según lo que nos contó el entrevistado en el bloque anterior, también nace como una necesidad para la producción. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, yo soy de la Patagonia, entonces se pensaban cosas como monstruosas, ¿no? Por ejemplo, la empresa Aluar, que es una de las empresas más grandes de la Argentina, hizo una represa, ¿no? O sea, hizo una represa que además tiene que transportar la energía 700 kilómetros exclusivamente para darle energía al lugar, porque al lugar necesita tener energía a las 24 horas. Ahora, es lo que usted me decía antes, ¿no? O sea, este modelo es un modelo perimido, que ya no podemos pensar así, no podemos seguir pensando en que tenemos que destrozar un ecosistema con una represa para poder generar energía eléctrica para la producción. Y la producción la necesitamos. Entonces, esto es una manera de poder ir solucionando también esas cuestiones, porque estas empresas y en general la producción necesitan más energía tal vez que lo residencial.
Sí, correcto. Podríamos pensar que también pueden convivir dos sistemas híbridos. Si yo tengo un recurso muy importante, como es un río, donde yo puedo enclavar un espejo de agua y tener un aprovechamiento hidroeléctrico importante, puede convivir ese modelo de una gran potencia de generación de recursos renovables, puede convivir con estos modelos distribuidos. Pero lo que sí sabemos es que el modelo más eficiente para producir energía y modelar el consumo, para tener un consumo mucho más responsable, es tener la fuente de generación lo más cerca del consumo, para evitar las pérdidas de transmisión, bueno, todo lo que está ahí, y aprovechando los recursos territoriales. O sea, nuestro país tiene una diversidad de recursos territoriales, desde el sol hasta la biomasa, como en el caso de Ticino, que cada territorio es muy rico en una fuente de energía territorial. Entonces, cuando uno conjuga el aprovechamiento territorial para crear nuevas economías, que en general son economías circulares, lo que hace Ticino es algo que antes se acumulaba en algún lugar generando a futuro un pasivo ambiental muy importante, porque estamos hablando de toneladas de cáscara de maní, hoy se transforman en la fuente energética y resuelven aquel futuro pasivo ambiental. Entonces, en esa conjugación de economía circular, de bioeconomía, de aprovechamiento de los territorios, de acercar los consumos a la generación y de bajar las escalas, termina armando como un gran delta. Nosotros decimos, así como Ticino se puso en isla, Córdoba también tiene la capacidad de ponerse en isla frente a una desconexión del sistema eléctrico. Ahora, si tenemos muchas islas pequeñas, la fragilidad del sistema desaparece, porque si hay un inconveniente, pensémoslo en términos de un organismo, no está bueno tener un problema cardíaco severo, porque bueno, es como que afecta a todo el sistema. Sin embargo, si tengo una pinchadura en un dedo, seguramente voy a tener simplemente un problema sobre un capilar. Entonces, esa imagen de ir hacia modelos distribuidos, pero a su vez pueden estar interconectados. Nosotros no decimos que los sistemas de interconexión sean malos, porque inclusive los sistemas de interconexión permiten que si yo tengo un excedente de producción de energía, lo puedo compartir con aquellos sectores donde o en aquellos territorios donde hay una deficiencia energética en ese momento. Vos sabés que la energía es el único producto, por eso nos fascina tanto hablar de este tema, el único producto que debe ser producido en el mismo momento que se consume. No hay ninguna posibilidad de establecer una sincronía, salvo que tengas un gran almacenamiento. Entonces, la fortaleza de un sistema distribuido, pero que a la par tenga algún nivel de interconexión con otros sistemas, hace de que tus excedentes puedan navegar para cubrir déficit o viceversa, que alguien te cubra un déficit, digamos, cuando vos lo necesitas.
Absolutamente. Mansur, nos quedan muy poquitos minutos, pero no quería dejar de hablar de... Usted mencionó el impulso de la ley de energía distribuida y la importancia que le dan a la generación desde, digamos, desde cada uno de nuestros hogares, ¿no? ¿De qué manera el Estado está ayudando o hay créditos blandos? O ¿de qué forma, por ejemplo, se pueden adquirir digamos, o hacer esta inversión que, bueno, que después de unos años se amortiza y a la vez, ¿no? Lo que hablábamos antes con el ingeniero, también realmente no tiene precio quedarse sin luz.
Correcto. La energía más cara es aquella que no tengo y la más barata es aquella que no utilizo. Por eso la eficiencia energética es fundamental. La energía más limpia y barata, de costo cero, es aquella que yo logro evitar consumir. Pero yendo específicamente a tu pregunta, hay mucha asimetría en el país respecto al compromiso con la generación distribuida. Hay provincias que no tienen ningún tipo de normativa, ningún tipo de reglamentación, ni ningún tipo de sistemas promocionales, de acompañamiento para que se difunda. Otras provincias que están muy avanzadas, por caso Córdoba tiene, nosotros decimos, cinco patas fundamentales. La primera, decisión política del gobernador y de todo el gabinete productivo de que la generación distribuida sea un modelo de generación territorial para evitar, para ser más independientes energéticamente. Ese sería como el gran objetivo. En segundo lugar, una normativa muy sólida, de extremo a extremo. Nosotros tenemos más de 2.000 profesionales registrados en un registro que pueden atender las demandas de una instalación, etcétera. Mucha comunicación pública. Nosotros estamos siempre dispuestos a hablar de estos temas, a comunicarlos y a dedicarles mucho tiempo, mucha capacitación y también un compromiso fuerte entre las entidades de financiamiento, Bancor, en este caso el Banco Provincial, que hizo una alianza con el gobierno provincial y los proveedores de bienes y servicios para establecer entre los tres una tasa subsidiada. Es decir, una pata es lo que pone el empresario que quiere vender sus productos y servicios, una pata es el Estado provincial y el otro esfuerzo lo hace Bancor. Hemos constituido la línea Dale Eco. Esa línea Dale Eco ya lleva entregados para pymes y residenciales algo más de 600 millones de pesos en el último año y medio para microinversiones de esta naturaleza. Así que hay que combinar los recursos financieros, las posibilidades de financiamiento, con mucha decisión política, con profesionales comprometidos, con una divulgación pública que logre comprender las externalidades positivas que tiene hacer una inversión de esta naturaleza. Independencia energética por un lado, pero desplazamiento de huella ambiental o de huella de carbono, porque estoy consumiendo una matriz limpia, autoproducida, Y donde los excedentes pueden navegar por la red y tener a cambio una remuneración.
Clarísimo, Mansur. Sí. Yo lo tengo que despedir. Me quedo con lo de las 7D porque me encantó. Y me quedo con la de descarbonización porque también hay que empezar a pensar fuera de la caja de un modo local y regional. Porque, digamos, no puede ir todo a la misma canasta de la inversión petrolera que es la que nos trajo hasta acá, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Disponible para cualquier otra oportunidad.
Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Sergio Mansur, secretario de Biocombustibles y Energías Renovables, que depende del Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de Córdoba. Nos contaba la experiencia de Ticino, nos contaba sobre la energía distribuida 7D, tienen ellos como eje de sus políticas ambientales, la más importante para mí, descarbonización. La verdad es que me alegra muchísimo que haya alguien y un funcionario público que piense de esta manera y que pueda, aparte, expresarlo y a la vez llevar adelante un plan para que todos podamos vivir mejor. Porque, bueno, la transición energética se trata un poco de esto, ¿no? Y de democratizar el acceso a la energía. Esa es una D que hay que tener bien clarita. Así que, bueno, ya se terminó el programa. Pero parece que hay un oyente más y lo escuchamos porque saben que a mí ustedes me hacen muy feliz, así que voy a poner el mensaje del oyente antes de irme.
Acá los escucho siempre, chicos, en la ferretería con todos acá. La verdad, sabemos que la energía es responsabilidad de todos también. Si no lo cuidamos, como igual que el agua, igual que todos los recursos, si no somos los primeros en cuidarlo, no funciona. La verdad que acá, por lo menos los porteñitos, somos bastante derrochadores de energía y después nos quejamos cuando no funciona. La verdad, quejarse es fácil, pero también hay que cuidar un poco.
Bueno, se ve que mis oyentes entienden, ¿eh? Entienden de qué va, entienden de qué se trata. Me despido hasta el próximo viernes. Patricia González en la producción, una genia como siempre, consiguiendo a los entrevistados. Cami estuvo operando hoy. Y bueno, los despido hasta el próximo viernes, que espero baje un poquito la temperatura. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.